cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
La fe, la religión y la espiritualidad tienen un lugar innegable en la vida de los deportistas y por ende en el fútbol. Cada quien es libre de profesar el culto de su preferencia, ojalá siempre y cuando respetando el de los demás. Para la FIFA, siempre buscando esa imposible neutralidad, el tema religioso, como el político, dicho sea de paso, se ha vuelto un tanto incómodo. Advirtiendo un riesgo potencial en que las canchas y los estadios se vuelvan espacios de proselitismo, el ente mayor ha elaborado algunas leyes que buscan separar al fútbol de la religión y la política. Pienso principalmente en la ley número 4 que estipula lo siguiente: el equipamiento básico obligatorio no deberá tener lemas, mensajes o imágenes políticos, religiosos ni personales. El organizador de la competición o la FIFA sancionará al equipo de un jugador cuyo equipamiento básico obligatorio tenga lemas, mensajes o imágenes políticos, religiosos o personales. Ahora bien, en los hechos, esto resulta difícil de controlar. ¿Cuántas veces jugadores como Neymar, Kaká o el mismísimo Falcao celebraron goles con vestimentas que hacían referencias explícitas a Jesús, viéndolo desde su creencia religiosa como un factor decisivo en el triunfo? Y bueno, eso está muy bien, no creo que haya algo radicalmente reprensible en estas prácticas, así vayan técnicamente en contra de esa ley que les leí. Hoy en día, por ejemplo, los jugadores musulmanes cada vez más integran todo el lenguaje corporal de su credo al fútbol, y hasta la misma FIFA ha tenido que ceder en asuntos como el que las mujeres musulmanes o los jugadores judíos puedan jugar con vestimentas como el hijab o el kippah. Toda esta pequeña introducción para dejar claro que es imposible separar al fútbol de un hecho socialmente tan relevante como lo es la religión. Sin embargo, les confieso que sí hay casos que me dejan pensando un poco. Situaciones un poco sintomáticas de una relación quizás no tan sana o constructiva entre el fútbol y la religión. Hechos que además invitan a pensar sobre el vínculo entre la religión y la idiosincrasia misma de los países. Situaciones que pueden parecer triviales o hasta folclóricas, pero que creo que encierran toda una profundidad por analizar al reflejar perspectivas de cómo nos pensamos los colombianos como nación. Para que me entiendan, voy a ponerles la narración de uno de los goles de Luis Díaz en la victoria 2-1 de Colombia frente a Brasil el pasado mes de noviembre. Escuchemos.
Dios es colombiano, Lucho, porque como llora madre, tu padre, lloras tú.
Para el locutor de RCN esa noche, el gol y la victoria fueron acontecimientos milagrosos que se los debemos a Dios. El gol se dio porque Dios es colombiano, y al ser colombiano, Dios nos ama a todas luces más que a los brasileros esa noche. De nuevo, ya los veo venir. Esto es un hecho trivial, aislado, indigno de análisis. Pero yo sigo insistiendo, aquí hay un pequeño símbolo de colombianidad en este episodio. No era un partido cualquiera, fue sin lugar a dudas la victoria más importante de la selección en un buen tiempo, y que semejante hito estuviera permeado de religiosidad para mí no es anodino. De hecho, no es la primera vez que pasa. Si nos vamos al otro extremo, a intentar entender o justificar una flagrante derrota, también es muy normal en nuestro país recurrir a Dios para encontrar sosiego ante nuestras propias falencias. Martín de Francisco y Santiago Moure retrataron muy bien esta otra cara de la moneda en su famoso episodio del siguiente programa denominado curiosamente Locutores, porque de alguna manera un locutor por su misma idiosincrasia termina representando a un país. En aquella ocasión, el objeto de análisis era la peor derrota en la historia del fútbol colombiano, aquel incomprensible 9-0 contra Brasil, donde para la posteridad quedó una frase de Mayer Candelo que los invito a escuchar.
La actuación colombiana es de lo peor que yo recuerdo.
9 goles, todavía no lo podemos creer nosotros Castillo. Mismos.
Esta es la verdadera cara. Eso estaba decretado.
Se hicieron todo en la cancha, entramos nosotros y nos cagamos.
A los 21 minutos.
Después de la gran hazaña viene la gran cagada.
Sí, señor. Y las que faltan.
La verdad es que muy apenado con toda Colombia, ¿no?
Sí, mi amigo Cimarrón.
Pero ese es el fútbol, Dios lo quiso así. Esperemos que Dios tenga algo mejor para nosotros.
No, Dios ni siquiera sabe que...
¿Qué balance tenemos hasta el momento? Para no generalizar y ser lo más precisos posibles, aunque sigo insistiendo que todo esto es sintomático de un fenómeno mayor, que cuando Colombia le gana a Brasil en 2024 es porque Dios es colombiano y porque Dios nos ama, al menos para el locutor de RCN. Pero cuando Brasil le ganó a Colombia 9-0 en el año 2000 para Mayer Candelo, fue porque Dios lo quiso así. Así como en un principio de este episodio les hablaba de cómo la religión es natural que tenga su lugar dentro del fútbol, ojalá de una manera sana, esta práctica de endilgarle toda la responsabilidad de nuestras victorias o derrotas a una figura divina no me parece muy constructiva, la verdad. Y por eso me pregunté, ¿será que somos los únicos o en otros países se dan fenómenos similares, al menos desde la emblemática Tribuna Nacional, que puede ser una transmisión televisiva o de radio? Empecé con los campeones del mundo, Argentina, quienes dicho sea de paso tienen al máximo representante de la religión como es su santidad el Papa Francisco. Escuchemos de dos fuentes cómo vivieron los locutores de esas latitudes el último título mundial.
¡Va Montiel! ¡Montiel, gol! ¡Gol! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Pero el cielo lo hizo, mire! ¡Lo hizo Cuchufo! ¡Lo hizo el Tata! ¡Lo hizo Luque! ¡Lo hicieron ustedes, jugadores! ¡Que se ganaron el cielo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Messi es campeón del mundo! No podía ser de otra manera sino sin sufrir.
Es interesante esta primera aproximación, que la referencia divina es de hecho de un talante diferente. Para el locutor, el mérito no es de Dios, es de los jugadores, quienes por esa mística futbolera argentina fueron acompañados desde el cielo por sus antecesores, por jugadores como Maradona, que ya habían fallecido. Pero en ningún momento dice que Argentina salió campeón del mundo gracias a Dios. Repito, el locutor argentino es claro, el mérito es de los jugadores. Para que no queden dudas, escuchemos la otra transmisión de Pablo Giral.
Naciste para lucharla, naciste para pelearla, Leo. Tú eres Rosario, te jugaste la vida, te fuiste a España con tu viejo, dejaste todo. Y Argentina hoy, hoy Argentina está lo más alto para abajo.
En este caso, noten también cómo los agradecimientos no son a Dios, son a los jugadores, con un énfasis en Lionel Messi. Y de nuevo, los argentinos, la mayoría son católicos o cristianos, pero en la victoria más trascendental de su historia, al menos en esta transmisión, no mencionan a Dios como el principal responsable de un acontecimiento deportivo y terrenal. Llegando al final de este episodio, quiero refrendar el respeto que tengo por la libertad de culto y todas las religiones del mundo. Porque en Pinceladas de Fútbol reflexiono sobre este deporte, hoy quise abordar una faceta del lugar de la religión en el fútbol, esperando no haya sido muy aburrida y cerrando con una pregunta. ¿Cuál lugar de la religión en el fútbol les parece más sano? Los ejemplos colombianos donde el principal responsable de lo bueno o de lo malo es Dios, o los ejemplos argentinos donde los responsables son los jugadores. A manera de cierre, también les dejo los casos de Brasil en 2012 e Italia en 2006, países muy religiosos donde curiosamente en esas transmisiones no hubo menciones a Dios como el principal artífice de esas hazañas.
Brasil!
Acabou! É penta! É penta! Acabou!
Brasil!
É penta! É penta! O Brasil é penta campeão mundial! 2-0 em cima da Alemanha! Dois gols de Ronaldinho! Se abraçam os jogadores brasileiros, fazem festa os brasileiros,
Brasil.
Um título incontestável, foram 7 jogos e 7 vitórias.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.